Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, jueves 17 de agosto, Enfoque Edición Estival, ya saben, hasta las 9 de la noche analizaremos, repasaremos lo que ha dado de sí la información y hoy además el enfoque se va a asomar al mundo taurino, porque fíjense, el Toril, ya saben que normalmente tenemos cita con el Toril, el programa taurino dirigido por Javier Fernández Mar Domingo, los domingos, pero el fútbol y los toros se llevan muy bien, pero a veces se solapan en esto de la radio, con lo cual el Toril lo movemos a los jueves dentro del enfoque, el Toril del Enfoque, a partir de las 8 y 10 aproximadamente de la tarde. Estaremos con Julio Martínez y compañía para analizar la actualidad taurina, la actualidad que, por cierto, pasa por el Juli, que menuda faena se marcó ayer uno de nuestros toreros más representativos. Eso será, como decimos, a partir de las 8 y 10. Ahora, información. Y la información pasa, como no, por las cámaras, como por las cámaras de representación española, Congreso y Senado. Hoy tenían una cita importante, era el primer paso el ver cómo comenzaba a gatear la criatura democrática, la criatura de la 15ª legislatura democrática. En el Senado no ha habido sorpresas, Pedro Royán, presidente del Senado por mayoría absoluta, el azul es color dominante en la Cámara Alta, pero ¿qué ocurre con la Cámara Baja? Bueno, pues que en realidad tampoco ha habido mucha sorpresa, porque lo que se esperaba, más allá de la abstención de Junts, es que finalmente se consiguiera que ese bloque de izquierdas progresista y los apellidos que le quieran poner sacasen adelante la votación. Y lo han conseguido, porque Junts ha dicho que sí, y Junts ha dicho que sí por tres ejes. Uno de los ejes ha sido el poder conformar el grupo propio gracias a la cesión de algunos diputados socialistas. Y la segunda o tercera cesión más importante era la de las lenguas, la cuestión lingüística. Pedro Sánchez lo avanzó, vamos a impulsar la cuestión lingüística en Europa. Bueno, pues tanto ha sido así que debe de ser que no se fiaban mucho entre los independentistas y nacionalistas catalanes, por aquello de que ya se lo prometieron a Esquerra Republicana y han dicho, oye, queremos pruebas. Y allí que ha ido Álvarez, ministro de Exteriores, a registrar la petición de impulsar las lenguas cooficiales en la Unión Europea, y ya con eso era el último fleco que quedaba, el fleco que restaba para atar el apoyo. ¿El apoyo a qué? A que Francina Armengol presida el Congreso de los Diputados, no a que Pedro Sánchez se ha investido presidente, al menos así lo ha dicho Nogueras. Esto no es vinculante con la sesión de investidura. Esto ha sido una sesión, la constitutiva. Ya veremos en la sesión de investidura qué pedimos, qué hacemos, qué negociamos. Y eso es lo que reprochaba Cuca Gamarra, la candidata no electa. No ha sido elegida como presidenta de la mesa del Congreso, como presidenta del Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. Ella pedía luz y taquígrafos para poner de manifiesto qué se ha acordado. Si amnistía, si referéndum, pero hoy ni amnistía, aunque se ha hablado de ello en un primer comunicado en catalán por parte de Esquerra Republicana, luego ya no, ni amnistía ni referéndum. De momento, esos han sido los ejes de la negociación, esos han sido los acuerdos y, por lo tanto, Francina Armengol es presidenta del Congreso de los Diputados, Pedro Royán del Senado. Noticias más importantes de la actualidad, que nos deja la actualidad en el día de hoy, pero hay muchas más antes de abordarlas. Tráfico, información de servicio. Siete y cuatro minutos de la tarde, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por Torrelodones y que provoca el corte del carril derecho. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento también en la salida de la A3 en Arganda del Rey. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
Mucha atención en estos tramos y vías de las carreteras de la región y en las calles de la capital. Comenzamos el repaso informativo porque los vecinos afectados por las denominadas cocinas fantasma, vuelven a estar en alerta a la espera de que entre en vigor la nueva ordenanza municipal, que debe ser aprobada por la Comunidad de Madrid. La moratoria que limitaba el tamaño de estos locales ha vencido y se genera entonces de nuevo una sensación de preocupación entre los afectados. Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz manda un mensaje de tranquilidad.
Todas las nuevas peticiones que pueda haber se van a tener que acoger a las nuevas normas y adaptarse a esas nuevas normas, en las que se habla de que tienen que estar en esas zonas industriales, en las que se exige zonas para carga y descarga, una serie de limitaciones, y por lo tanto creo que se ha resuelto bien, y a partir de que la Comunidad de Madrid se ya ratifique esas normas urbanísticas, estarán en pleno vigor y a partir de ahí pues se van a resolver muchos problemas.
Seguimos en la capital porque ya está operativo el parque de bomberos número 9, que de forma provisional dará servicio mientras que se reforman sus habituales instalaciones. Ya trabajan en él 24 efectivos de guardia y 22 vehículos para atender todas las necesidades de la zona norte de Madrid. Al pie de la mudanza ha estado nuestra compañera Mar García.
El parque noveno ya está operativo en su sede provisional. Da servicio al norte de la capital, 24 efectivos, 22 vehículos, mismo tiempo de respuesta, confirma Carlos, uno de sus bomberos.
Y en 8 minutos está el primer servicio, lo tenemos allí.
Con dos escalas de 32 metros, otra de 55, un brazo articulado de 70, especializados en actuaciones en altura y en sustancias peligrosas. Recuerda Alfonso, como con las cartas enviadas por la guerra de Ucrania.
El sobre de antras.
Los sobres de antras de las embajadas.
De la embajada de Estados Unidos y la de Ucrania, ¿no?
Vale, tenemos distintos detectores. ¿Vale? De distintos materiales, y luego la descontaminación tanto de intervinientes como de víctimas.
Desde la instalación provisional, asegura la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Son unas instalaciones punteras, a pesar de ser un parque provisional, que lo que hacen es venir a sustituir el parque noveno, que está situado en Monforte de Lemos, durante el tiempo que duren las obras.
Casi 4 millones para renovar el parque de bomberos 9 en esta primera fase.
Más recientes, otro servicio que puso en marcha el gobierno regional en 2017, pero que cada vez recibe un mayor número de consultas. Hablamos de la Oficina de Atención al Consumidor, que hoy hace balance de sus más de 5 años de actividad, en los que ha atendido cerca de 120.000 consultas. Un balance recogido por Eva Prat.
Este año la Oficina del Consumidor ya ha registrado de momento 9.500 consultas, en su mayor parte telefónicas, aunque también se usa la vía presencial y telemática. Muchas de las quejas tienen que ver con los suministros. Natalia Sánchez, trabajadora del centro.
Hay una avalancha ahora mismo de reclamaciones, tanto de las comercializadoras como de las distribuidoras, y hablamos de miles de euros, porque la gente le acusa de manipular su contador y de anomalías, y la gente lo pasa muy mal porque viene aquí con ansiedad y le van a cortar la luz y tiene mucho miedo.
Cada día se presentan en la oficina unas 20 reclamaciones, como la de Rocío, que nunca recibió su pedido online.
Y cuando fuimos a la tienda nos dijeron que habían decidido cancelar el pedido sin comunicárnoslo.
Este servicio orienta y media en los conflictos. Tomás Criado es responsable de la oficina.
Previamente hay una mediación con la empresa. Si la empresa está adherida al arbitraje, tiene que continuar con el arbitraje. Si no está adherida con el arbitraje, puede adherirse puntualmente.
El servicio es gratuito y atiende en la calle Ramírez del Prado de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Son días todavía para viajar y desconectar, y eso lo saben ustedes, pero lo saben los delincuentes también, que como es habitual adaptan sus estafas para engañar al mayor número de víctimas posibles. Por suerte, la Policía Nacional actúa. Muchas veces la mayoría es más inteligente que ellos, que esos delincuentes, y ha conseguido desmantelar recientemente una banda que presuntamente ha estafado unos 6.500 euros a más de 100 personas en el país mediante el denominado timo de la maleta. ¿De qué se trata, Paloma Nolasco?
4 personas identificadas, 2 de ellas detenidas por este timo habitual detectado por la Unidad Central de Ciberdelincuencia en época de vacaciones. Los estafadores de al menos un centenar de víctimas les hacían creer que habían tenido problemas con la documentación necesaria para el retorno del extranjero a España y que las maletas llegarían al aeropuerto antes que ellos. Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
El timo de la maleta consiste en el envío masivo de mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en los que se hacen pasar por un familiar o por un amigo que está en el extranjero y que por problemas de última hora no ha podido realizar el viaje, pero su equipaje sí, y solicitan un pago para poder recuperar.
6.500 euros sustraídos que luego ingresaron en cuentas bancarias. De hecho, la operación policial ha concluido satisfactoriamente gracias a la colaboración en la investigación de bancos y compañías telefónicas.
La Comunidad de Madrid tiene una fuerte apuesta por potenciar el sector digital. El objetivo es que en 4 años el 40% del PIB de nuestra región lo aporte este sector. Así lo ha asegurado hoy el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde.
Aquí trabajamos tres consejerías principalmente, la Consejería de Educación, la Consejería de Digitalización y la Consejería de Economía. Al final lo que queremos es que el PIB de la comunidad lleguemos a un 40% tecnológico dentro de 4 años. Y sobre todo para eso necesitamos grandes proyectos tecnológicos en las nuevas iniciativas que se está viendo tanto en comunidad como a nivel europeo y aportar esa tecnología a los servicios públicos.
Palabras del consejero durante su visita a la Fundación Madrid Más D. Volvemos de nuevo a las calles de la capital porque si pasean habitualmente por la zona de Atocha habrán reparado más de una ocasión en ese cilindro de cristal que se sitúa frente a la estación. Es el monumento en memoria de las víctimas del 11M, tan denostado en su momento. Recordarán que cuando fue erigido no fue plato de buen gusto de muchos. Muchos echaban en falta o bien un tono más, no dramático, pero sí emocional y por supuesto una estética más contundente. Pues bien, hoy han comenzado a desmontarlo. Es consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de metro, pero al mismo tiempo supone una oportunidad para apostar por un espacio que refleje, que visibilice mejor lo ocurrido aquel fatídico 11 de marzo de 2004, que lo visibilice mejor, como decimos, para todos aquellos que no vieron una representación exacta de lo que querían transmitir con ese monumento. Nos lo cuenta Julio César Cobos.
En octubre habrá desaparecido por completo ese cilindro. Son 160 toneladas con una altura de 11 metros que darán paso a un nuevo monumento situado junto a la antigua gasolinera de la Glorieta de Atocha en las confluencias de la Avenida Ciudad de Barcelona y del Paseo de la Infanta Isabel. Muchos madrileños quieren otro monumento que recuerde a las víctimas del atentado del 11M.
Pasa desapercibido. Creo que debería tener más visión.
El nuevo vestíbulo que se está proyectando tendrá mucha amplitud, 160 metros cuadrados, con una zona acristalada para el recogimiento de los familiares de las víctimas que ahora quieren visibilidad.
Las víctimas van a tener ese reconocimiento que se merece y sobre todo esa visibilidad, que ahora mismo no la tenían.
Por ese vestíbulo pasarán las nuevas líneas de metro 1 y 11 y habrá un nuevo aspecto en la superficie.
Si es para mejorar el tránsito, por ejemplo, de coches y... Y había entendido que quieren hacer como una zona verde o ampliarlo, pues está bien.
Los familiares de las víctimas del atentado van a aportar ideas al monumento definitivo.
Otro atentado yihadista que sacudió la sociedad española fue el de aquel 17 de agosto de 2017, cuando el pánico se apoderó de las Ramblas en Barcelona al convertirse en objetivo del terrorismo. Ese mismo día, horas más tarde, recordarán, ese terror también alcanzaba las calles de Cambrils. Hoy se recuerda ese día. Alejandro Morán.
En un día como hoy, un jueves 17 de agosto de hace ya 6 años, minutos antes de las 5 de la tarde, el caos estallaba en el centro de Barcelona cuando una furgoneta recorre la plataforma peatonal de la Rambla desde Plaza Cataluña hasta la altura del Liceu. Dicho vehículo recorría la avenida en zigzag, arrollando a los peatones y llevándose con él 14 víctimas mortales. De esta forma se vivió aquel desastre.
Ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo eses. Atropellando a todo lo que se podía.
Esa misma noche, de nuevo otro vehículo, esta vez en Cambrils, atropellaba a 6 peatones, llevándose la vida de una mujer y un mozo de escuadra. El conductor del primer vehículo fue abatido a los 4 días en una persecución y los de Cambrils en el acto. El sonido hoy, 6 años después, en el homenaje en la ciudad condal, era muy diferente. Un homenaje sobrio y donde las familias de las víctimas han sido las protagonistas. Ha habido representación oficial donde destaca Pere Aragonés y Jaume Calboni, pero ninguno de ellos ha dado declaraciones. Se deja atrás las protestas de otros años de los independentistas para dar protagonismo a las ofrendas florales a las 16 víctimas mortales de aquel 17 de agosto de 2017.
Siete y 13 minutos, precisamente la posible apertura de una comisión de investigación sobre lo que ocurrió aquel 17 de agosto ha sido uno de los 3 ejes de negociación esta mañana de cara a conformar la mesa del Congreso. Los 2 restantes pasaban porque Junts consiguiera grupo propio en el Congreso con el préstamo de diputados socialistas y el fleco definitivo que se barruntaba esta mañana no era a propósito de la ley de amnistía, que estará sobre la mesa de negociación de la investidura, seguro, no de la ley, sino de la amnistía en sí, sino sobre una promesa lanzada por Pedro Sánchez horas antes para impulsar el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea. El ministro Álvarez se encargaba de atar ese tercer fleco para la elección de Francina Armengol como presidenta. Nos lo cuenta todo Noelia Ontoria.
Junts necesitaba que el gobierno registrase la petición de la oficialidad de todas las lenguas ante Europa para dar su voto a Francina Armengol y esta mañana, en cuanto han tenido el documento, han cedido.
Mai abans el Regne d'Espanya havia sol·licitat la oficialitat del català a la Unió Europea.
Nunca antes el Reino de España había solicitado la oficialidad del catalán a la Unión Europea. Se felicitaba Miriam Nogueras, lo confirmaba el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez.
Hemos solicitado la modificación del reglamento 1/58 para que se introduzca catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.
Los de Junts han tenido que esperar hasta la elección de Armengol para que se cumpliese el segundo compromiso.
Quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
El acuerdo incluye también el compromiso de una comisión de investigación sobre los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils y sobre las denominadas cloacas del Estado. Esquerra prima la desjudicialización del conflicto catalán por la vía de una ley de amnistía que incluían en su nota de prensa en catalán y borraban en la distribuida en castellano, pero que defendía Gabriel Rufián.
La mejor manera de poder continuar es limpiar el tablero. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una ley de amnistías?
Tanto Esquerra como Junts descartan que este acuerdo implique votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Desde el PNV, Aitor Esteban ve el vaso medio vacío, Íñigo Errejón Sumar lo ve posible.
Todavía hay mucha tela que cortar.
La votación es la misma que puede permitir un gobierno progresista.
En los próximos 5 días, el nuevo Congreso tiene que constituir los grupos parlamentarios y designar portavoces.
Enseguida vemos ese calendario. Gracias, Noelia. La sorpresa habría sido el contrario, la elección de Cuca Gamarra, pero lo que pocos esperaban es la escenificación de la ruptura de la derecha en la jornada de hoy. Santiago Abascal se mostraba estupefacto tras comprobar que el PP no daba ninguna vicepresidencia a Vox y decidía entonces que la formación verde votaría por sí misma, por uno de los suyos. Una ruptura que, como el sentido del voto de los independentistas, ya veremos si afecta también a la investidura. Luis Mínguez.
El anuncio de Junts de que respaldaría a la candidata socialista a presidir el Congreso echaba por tierra cualquier aspiración de Cuca Gamarra y Vox y Partido Popular actuaban entonces de manera autónoma. Los populares rechazaban respaldar que la formación ultra obtuviera una de las vicepresidencias de la Cámara y los de Abascal votaban a su propio candidato a la presidencia, Ignacio Gil Lázaro, frente a Gamarra. El líder de Vox se mostraba luego entre perplejo y entristecido.
Necesitamos explicaciones, necesitamos entender, necesitamos respuestas a nuestra perplejidad. La división no ha sido causada por Vox. Vox ha mostrado generosidad.
Pero Abascal ha evitado aclarar si tras el desencuentro su partido retira su apoyo a Feijóo para una posible investidura.
Me cuesta mucho contestar a su pregunta. Nosotros vamos a volver a hablar con el Partido Popular.
Pero, sorprendentemente, en paralelo, Vox reenviaba a los medios el comunicado del 6 de agosto en el que anunció que apoyarían sin contrapartidas a Feijóo para evitar un nuevo gobierno de Sánchez. A esto se agarraba de seguido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para manifestar que, a pesar de lo ocurrido en la conformación del Congreso, los puentes con los de Abascal no se han roto.
No, para nosotros son dos cuestiones absolutamente distintas y, además, nos remitimos al propio comunicado que hizo público esa formación política.
Fuera de micrófonos, fuentes del Partido Popular remarcan que finalmente al menos han contado con el voto de la diputada de Coalición Canaria, lo que les pondría solo 4 votos de la mayoría absoluta en caso de que Feijóo intente efectivamente la investidura.
Así queda dibujado el Congreso de la 15ª legislatura, Luis, en el que hay relevo generacional y estreno de hasta 200 diputados.
La que algunos llaman Generación X, la de quienes están entre los 40 y 60 años de edad, será la más numerosa en la nueva legislatura. 6 de cada 10 diputados se inscriben en ella. Relevan como grupo de edad hegemónico a los baby boomers, mientras los llamados millennials, los nacidos entre 1981 y 1996, ocuparán algo menos del 20% de los escaños. A esta generación millennial pertenece la diputada de Sumar, de origen saharaui, Tess Sidi, quien ha protagonizado una de las anécdotas de la sesión de hoy al ser obviada en la reglamentaria lectura de los parlamentarios presentes.
¿No ha sido nombrada? ¿Cuál es su nombre?
Tess Sidi.
De acuerdo, se ha corregido el fallo en la lectura, está usted dentro del hemiciclo.
Debuta, por otra parte, en la Cámara la llamada Generación Z, los que nacieron en 1997 o después, aunque tendrán que esperar mucho aún para alcanzar una cuota de poder estimable. Ahora no llegan ni al 1% de los escaños. Entre ellos, la diputada más joven, Aida Santana, del PSOE, con sus 25 años. La mitad, por cierto, del promedio de edad entre los diputados, que es de 50 años.
Terminada la sesión constitutiva, se abren ahora plazos para negociar, acercar posturas, proponer al rey, fijar fecha para la sesión, un calendario que nos ordena y resume Javi Corbo.
La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudirá mañana a Zarzuela a partir de las 10:30 para comunicar al rey Felipe VI cómo ha quedado conformada la Cámara Baja para que sea el jefe de Estado quien inicie la ronda de contactos con los distintos portavoces. Será entonces cuando decida a quién encarga la misión de formar gobierno, aunque la legislación no marca un plazo determinado para esta fase. Designado el candidato, si este acepta, la presidenta del Congreso convoca el debate de investidura. Es ahí cuando realmente arranca la cuenta atrás, porque de no salir adelante, la ley sí establece un plazo máximo de 2 meses desde la primera votación como límite para formar gobierno. Si se agota este tiempo, las Cortes se disuelven y 47 días después los españoles tendríamos una nueva cita con las urnas.
Menos sorpresa y recorrido tiene por delante la otra Cámara que hoy se constituía. El Senado tiene un dominante color azul que ha elegido a Pedro Royán como presidente de la Cámara Alta gracias a la mayoría absoluta popular.
No me andaré con paños calientes. Todo apunta que no será una legislatura fácil y que la incertidumbre puede que sea la tónica. En ningún caso la dificultad del reto puede suponer una excusa para sucumbir de nuestro objetivo, sino todo lo contrario. Debe ser un aliciente para superarnos día tras día. Por eso espero que seamos capaces de convertir la legislatura de la incertidumbre en la legislatura del diálogo.
Votaciones en Congreso y Senado no exentas de anécdotas. Luis Mínguez nos ha adelantado una. Las palabras elegidas para jurar o prometer el cargo constituyen la mayoría. También Narbona, la presidenta de la Mesa de Edad, se ha equivocado a la hora del recuento. Recuerden, ha dicho 129 y no 139 votos para Cuca Gamarra. Pero ha habido muchas más. César Abadía.
En el Senado, por ejemplo, ha habido un error bastante grande. El presidente de mesa, Martín Sanz, del PSC, se ha confundido a la hora de comunicar el nombre del candidato que el PP presenta a la presidencia del Senado.
Tenemos dos propuestas. El senador don Pedro Royán Ojeda propone al señor Francisco Javier... Perdón, había liado al señor Royán, perdonen. Señor Royán, le pido disculpas, ha sido totalmente involuntario,
Pero lo más comentado del día, volviendo al Congreso, está en la forma en la que muchos diputados han acatado la Constitución, aprobada ya por el Supremo, que cualquier fórmula es válida. Diputados de Esquerra lo han hecho exclamando por imperativo legal y hasta la consecución de la República Catalana.
Vas a Coll, Montserrat.
También los 6 diputados de Bildu han prometido en euskera ya hasta alcanzar la República Vasca, mientras los de Junts han proclamado su lealtad al pueblo de Cataluña y su mandato del referéndum del 1-O, así como su defensa de todos los represaliados y exiliados.
Roset Domènech Josep Maria.
Lealtat al poble de Catalunya i el seu mandat de 1 d'octubre, compromès amb la defensa de tots els represaliats i exiliats per imperatiu legal.
Desde Sumar, la nueva vicepresidenta del Congreso, Esther Gil, abogaba por una España feminista y su compañero Toni Valero por la lucha antifranquista.
Sí, prometo por una España plurinacional y feminista.
Valero Morales, Juan Antonio.
Por la lucha antifranquista.
Ante esta catarata de acatamientos originales, Vox y el PP han pedido a la presidenta Armengol la invalidez de estas formas. Sin embargo, estos requerimientos no han sido atendidos por Armengol, que ha replicado que todas las fórmulas empleadas se ajustan al reglamento de la Cámara.
La invasión rusa de Ucrania, nos vamos al exterior, ha cumplido hoy su jornada número 540 y Rusia asegura haber frustrado un ataque contra una ciudad siberiana rica. Rafael Cerro.
El barco de carga que zarpó de Ucrania se acerca a Estambul. Pese al bloqueo ruso, el primer carguero que zarpó de Ucrania tras el fin del acuerdo de granos y cereales avanza frente a la costa búlgara hacia Turquía durante estas horas de la tarde. Y esperemos que la noticia al final del día sea que ha llegado sin mayores problemas y que el tercer mundo y los países más hambrientos puedan utilizar ese grano. Y nada más, porque Rusia amenaza con hundir esos buques tras retirarse del acuerdo que permitía las exportaciones ucranianas de granos. El portavoz del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, que se llama Andriy Kovalev, ha afirmado a través de su red de Telegram de nuevos avances de sus tropas en el sudeste del país. Al mismo tiempo, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Inhat, admitía que resulta evidente que su país, Ucrania, no podrá pilotar aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense antes de que termine este año.
7:24 de la tarde, ya está en la Academia Militar de Zaragoza la princesa Leonor, primer día de la alumna cadete Borbón, que realizará, al igual que su padre, dos cursos en uno durante el próximo año para comenzar su carrera militar. Gabriel Aldea.
La princesa Leonor ha comenzado hoy su formación militar en la Academia de Zaragoza, donde llegaba acompañada por sus padres, los reyes de España, y su hermana, la infanta Sofía. Antes de entrar, comentaba que empezaba con muchas ganas y con un poco de nervios. Su padre, el rey Felipe VI, le decía ante los periodistas que esté muy atenta, sobre todo los primeros días, y que se deje aconsejar también por sus compañeros. La dama cadete Borbón realizará dos cursos en uno durante su año en la capital aragonesa, al que seguirán dos más en las academias del Ejército del Aire y de la Armada. Para Margarita Robles, ministra de Defensa, hoy era un día importante.
Es muy bueno que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus Fuerzas Armadas, de la formación que va a recibir la princesa, que es una formación en valores, una formación como tienen nuestros militares, demandante, exigente.
Los 612 cadetes que también ingresaban hoy en la General de Zaragoza compartían con ella los nervios del primer día.
Emocionada, muy contenta, con muchas expectativas y muy nerviosa. No tenemos ni idea de absolutamente nada. Bueno, llegamos aquí y ya nos dirán todo.
No, la vamos a tratar como una más, como debe de ser, y seguro que tiene las mismas ganas que yo y va a aprender muchísimo.
Con bastantes nervios, yo creo que entrar a la Academia General Militar es un orgullo para todos, y más en este año tan especial que entra la princesa, nuestra futura jefa.
En las primeras semanas realizarán actividades como ejercicios de tiro con fusil y estudiarán legislación militar. De lunes a viernes se levantarán a las 6:30 de la mañana, a las 8:45 comenzarán las clases y por las tardes estudio. El próximo 7 de octubre tendrá lugar la jura de bandera de los nuevos cadetes.
7:26 de la tarde, en 4 minutos los compañeros de deporte nos acercan a la última hora de nuestra selección femenina, pero también tenemos que hablar en clave taurina. Ya saben que a partir de las 8:10 el Toril se asoma al enfoque de la mano de Julio Martínez, pero no le vamos a escuchar ahí, o sí, le escucharemos también ahí. Porque ahora, Julio, nos tienes que contar que el Juli sigue haciendo historia en su etapa de despedida. ¿Qué ocurrió ayer, Julio Martínez?
Sí, se abusa mucho del calificativo histórico, pero lo de ayer en Gijón, se encerró con 6 toros en Gijón, sí que tuvo mucho de histórico. Primero porque han vuelto los toros a Gijón después de la etapa negra, sectaria, censora de una alcaldesa que prohibió los toros y de cuyo nombre pues no queremos ni acordarnos, por si acaso. Porque el Juli, que se retira este año, lidió ayer su última corrida en solitario, 17 encerronas en total, y quién sabe si el toro que indultó, caritativo de nombre, fue también el último de los 32 indultos que ha cosechado en sus 25 años de alternativa. Es histórica también porque por primera vez en 135 años de historia un torero indulta un toro en el Vivio, en Gijón. Tenía que ser el Juli, claro. Y fue, si será histórica, porque lo que pasó allí fue de otro planeta, un DeLorean constante que viajó por ese cuarto de siglo de trayectoria del GOAT, del toreo. Vimos al Juli becerrista poniendo banderillas, haciendo lopecinas, vimos al Juli que se espatarra con muletazos kilométricos, y como denominador común pues vimos a ese Juli maestro en vertical, el Juli más puro. Puro Juli fue la tarde en Gijón, 8 orejas y un rabo, 2 al primero de Daniel Ruiz, que desde el cielo seguro que le pegó alguna voz. ¡Qué barbaridad!, le decía siempre. 5 a los de García Grande, más el rabo, otra oreja al de la quinta, la tarde de la temporada, con permiso de la del rabo de Morante, eso está claro. Y seguro también una de las tardes de la carrera de Julián López el Juli. Le cantaron, quédate Juli, quédate. El 1 de octubre se retirará en Sevilla. Pues no será 2 de octubre y ya estaremos cantándole, vuelve Juli, vuelve.
Y que vuelva Juli, desde luego, momento histórico. Se hace más de un siglo que no se indultaba un toro y ahí que se indultó. Gracias a Julio Martínez, enfoque del deporte. A las 8 volvemos con información y 10 minutos más tarde, ampliado lo que acaban de escuchar, la crónica en clave taurina.